Bueno, ¿cómo sigo después
Ah,
de
es
esa introducción?
el oficio.
El oficio. El oficio indica que algunos quisieron, algunos jueces que hacía mucho no estaban en el
Sí.
candelero, unos días antes de las elecciones quisieron sacar el cuello del caparazón y aparecer.
Estuviste bien, ¿eh?
Quiero celebrar el enganche.
¿Sí? ¿Está bien eso? Digamos, la...
La
Estamos
conexión.
hablando... La metáfora, sí, ¿te parece bien?
Sí,
Bueno,
sí.
¿ustedes se acuerdan de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y uno más que ahora no lo vamos a meter, digamos, dentro de la caparazón porque no era tan remanidamente famoso y que hacía mucho que no salían? Que este juez, el tercero, es Mariano Llorens. Ayer salieron a la luz, digamos, como que sacaron la cabeza de la caparazón,
¿Por qué?
porque en su carácter de camaristas federales de la ciudad de Buenos Aires, revocaron una resolución de archivo de la causa vacunatorio VIP, de la que ahora está todo el mundo hablando en este momento, los medios mainstream, como decimos a veces, están todos hablando de este tema que ha generado una gran repercusión, que si bien no tiene digamos, vamos a decirlo así, no tiene una gravedad fuerte, sí tiene moralmente quizás
Un
como ha
reproche
tenido
fuerte,
un reproche y como lo ha tenido el remanido cumpleaños de Fabiola Yáñez, ¿no? Que también tiene una causa penal, que bueno, no, la verdad no la hemos tratado, la idea era tratarla hoy también, pero la verdad que no tiene mucho, todavía mucho vuelo.
Hacemos un comentario
Vamos a
último
hacer
después.
algunas presentaciones, vamos a hacerlo al final, pero lo que irrumpió ayer en la escena mediática, ayer a la mediodía, a la tarde, fue un fallo de estos tres jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires, la Sala 1, en la que revocan un archivo que había hecho la jueza María Eugenia Capuchetti, que es jueza criminal de Comodoro Py, a la causa del vacunatorio VIP, y apuntaron ahora a, bueno, dijeron de que se desarchive, digamos, ¿no? O sea, revocaron el archivo de la causa.
O sea, revocar el archivo de la causa es que la causa, la jueza anterior dijo, acá no hay nada, chau, se terminó el asunto, y estos
Sí.
jueces agarraron y dijeron, no, no, esperen, acá hay algo que analizar.
No, tal cual, no, nunca mejor explicado. Igual la jueza no es que dijo chau, chau, se terminó. Había hecho como un sobrecimiento, un archivo parcial, y los jueces dijeron, no, no, sigue investigando, y sigue investigando a los vacunados. Que esto es la novedad, ¿no?
O sea, no solo los que habilitaron la vacuna por izquierda, como se dice,
Claro, no
sino a quienes
solo
recibieron.
Ginés González García, el entonces ministro de Salud, y algunos funcionarios del ministerio, apuntados como los que desviaron esas vacunas a grupos que, como se dice, fácilmente o metafóricamente, se saltaron la línea de vacunación, sino a los que se vacunaron. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es la que apeló el fallo de Capuchetti que logró que la Cámara Federal reabriera la investigación, son 385 las personas que se habrían saltado el orden de vacunación y 70 en el ámbito del Hospital Posadas. ¿Qué dijeron los jueces? Que este reproche moral que le hablábamos recién, que dice que el mero juzgamiento ético es superado por otro propio de este ámbito penal, y ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral. Dijeron que será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el plan de vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular. Sobre estos últimos debe enfocarse la investigación, y ello no solo al describir el objeto proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados, bueno, los que van a ser imputados, pues como señaló la Procuraduría, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. No, dijeron que bueno, que era prematuro archivar la cosa, hacen un análisis de qué pasaba entonces. Bueno, recordamos que la causa se inició casi medio de oficio o una serie de denuncias que se presentaron después de declaraciones de Horacio Verbitsky en febrero, que contó que él había sido vacunado, que se acuerdan el famoso mi amigo Ginés, que él menciona que había sido, digamos, inoculado en el Ministerio de Salud, creo que fue el caso de Verbitsky, en las oficinas, Y ahí salta que evidentemente había habido un desvío de un grupo de vacunas a personalidades o gente conocida, o bueno, algunos no tanto, como los hijos de Duhalde, ¿no? Uh-huh. Pero eso, que generó un gran reproche moral, como decíamos recién, ahora la Cámara Federal dice que debería tener algún tipo de, por lo menos, despejar si hay algún tipo de reproche penal que uh-huh. se le pueda hacer. Hacen un análisis respecto de lo que era la situación entonces, que se había, como el Ministerio de Salud y como incluso Carla Bisotti había dicho en algunas reuniones de los Ministerios de Salud, respecto de cómo iba a ser el orden de la vacunación, los grupos de prioridad, ¿se acuerdan ustedes? Que eran los médicos primero, uh-huh. luego se habilitó a la llegada de vacunas, a la medida que iban llegando vacunas, a los docentes y al personal de seguridad, y después el orden de prelación, el orden de inoculación, era por la edad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el grupo de riesgo, si pertenecías o no a un grupo de riesgo.
Sí, porque es importante señalar esto que vos decís, porque algunos criterios fueron cambiando también.
Claro. Uh-huh. Eso lo mencionan también, los jueces dicen algo así como, en un momento dicen que eso dependía también de la cantidad de vacunas disponibles, claro. Y hoy ya eso es en febrero o marzo, situémonos temporalmente, ¿no? Hoy, al 31 de agosto, ya más o menos sabemos cómo fue, más allá de que cada uno tenga una o dos dosis, sabe más o menos cómo fue uh-huh. el recorrido de la vacunación. Uh-huh. Cuando, si te tocaba a vos, me tocaba a mí, si yo me anoté, cuándo me anoté, bueno. Eso que ahora lo sabemos, entonces, dicen los jueces, en esa época escaseaban las vacunas y se estaba respetando, de alguna manera, ese orden establecido por el Ministerio de Salud. De alguna manera, no lo dicen tan contundentemente, vamos a decirlo así, yo recién leí una parte del fallo. Este conflicto se conduce a las arenas de la ética, la cuestión ética, dicen, si bien tiene su cota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido. Y lo que dicen acá los jueces, en el último de los puntos, dicen, aquí se trató de decisiones particulares que solo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es decir, diciendo a la jueza que usted se adelantó, recordemos que los camaristas son los superiores de la jueza, ¿no? Los que le revisan los fallos. Ese examen es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral. Anulan declaran admisible el recurso de apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y revocan la resolución que decretó el archivo parcial dispuesto por la jueza Capuchetti. No sabemos para qué lado tiene que ir ahora Capuchetti, le dicen en el tercer punto que tiene que ir para que proceda conforme se indican los considerandos. No sabemos para qué lado va a ir, pero evidentemente por lo pronto habrá que ver si no sé si exagero en decir que va a haber un llamado de indagatoria a muchos de los vacunados, como mal llamados vacunados VIP, independientemente de que algunos, como Berbisky, por ejemplo, para no dejarlo tan mal parado, tenía en ese momento más de 70 años, ¿no?
Uh-huh. Chicos, les quiero transmitir una inquietud que a lo mejor me expone como muy ingenuo, muy inocente. Que ahora se vuelva a traer a la escena pública la cuestión del vacunatorio VIP, ¿responde a los tiempos de la justicia o uno puede inferir que tiene que ver con, de alguna manera, perjudicar o deslegitimar la imagen del gobierno de cara a las elecciones?
Los jueces deciden los momentos en que sacan los fallos. Yo creo que no es, como decíamos al comienzo de la columna, que decidieran sacar la cabeza de la caparazón 12 días antes de las elecciones, no es casual. Se podría haber sacado mucho antes y se podría haber sacado después, ¿no? Pero porque incluso en una causa que no tiene una urgencia de ningún tipo, porque no hay gente detenida, ni tiene, digámoslo así, tiene una gravedad moral, pero una gravedad institucional relativa. Pero sí, es cierto que la oportunidad es bastante precisa, ¿no?
Te voy al final del asunto en términos de lucubración. Francisco, ¿vos qué crees que es lo máximo que podría pasar acá en términos de condena?
Primero habría que separar quién de estos grupos efectivamente tenía más de 70 años y en ese momento le correspondía. Y después, como muchas causas de este tipo, no tienen realmente asidero llegar a un juicio, a una instancia de condena. Yo creo que se puede resolver como están planteando también en el caso del cumpleaños de Fabiola Yáñez, con algún tipo de alternativa al juicio, que es esto que se denomina la probation, ¿no? Que es lo que están planteando, lo que planteó Alberto Fernández, se adelantó el jueves. Esto es una jugada, digamos, muy de tablero ajedrez del derecho penal, que es adelantarse, ¿no? En lugar de que te llamen a declarar o llegar a una instancia de indagatoria, Alberto Fernández lo que hizo fue plantear directamente, bueno, si estuve mal, acá está mi
propuesta.
Mi propuesta de juicio, plantea también alguna cuestión de que no corresponde y subsidiariamente ofrece una reparación económica. Ayer una de las asistentes a la fiesta recibió un revés. Hay que recordar que hay muchos abogados acá con diferentes estrategias en una causa que no, estamos hablando de otra causa, ¿no? En una causa que no todavía tienen casi nada, porque la verdad hay más planteos que investigación. Incluso está en duda si el fiscal Ramiro González, que es el que está investigando, es competente para investigar algo que sucedió no en la ciudad de Buenos Aires, sino en San Isidro. En jurisdicción del juzgado de San Isidro, ¿no? Eso también habría que verse. Pero, digamos, no, lo que decía, que una de las asistentes de la fiesta, no me acuerdo el nombre ahora, ahí por Pachi, por lo tiene a mano.
¿La que es la que está presentada por D'Alessandro?
La que el fiscal dijo que no a una propuesta de inconstitucionalidad.
Claro.
Del que planteó...
Eso era heavy, porque si... Mirá si finalmente el juez le decía que sí, que era inconstitucional el decreto y terminaba cayendo el decreto original por una fiesta que hizo Alberto, que hicieron en la casa de Alberto.
Por una fiesta que hizo Alberto, de un decreto que sacó Alberto.
No, era una era una paradoja política tremenda.
Bueno, vos viste que en estos días saltó muchos opinólogos y abogados que han y o que han participado en algún expediente en el que se plantea esto de que se ha dicho también el caso de la fiesta de Facundo Moyano, que Facundo Moyano tuvo un encuentro social durante la cuarentena, tuvo, aparentemente no sé si él o por lo menos la gente que estaba con él tuvo un expediente penal, y se planteó que no habiendo nadie contagiado de coronavirus, no había reproche penal que hacer porque no podían haber cometido una... digamos, un delito configurado como propagación de una enfermedad. Algunos plantean, bueno, pero estaba violando un DNU. Bueno, pero el DNU, creo que lo hablamos el año pasado, el DNU puede legislar en materia penal y decir que esta conducta está penalizada. Eso es lo que nos planteamos el año pasado y que también es parte de esta discusión.
Hasta ahora la justicia le viene dando la razón igual al DNU, porque de un modo u otro no lo ha tirado abajo. Así que...
No, volteado el DNU en completo no, pero se está conociendo que en muchos expedientes se planteó esta hipótesis que yo te digo.
Sí, totalmente.
De que si no, distinto es el caso de una persona que efectivamente tenía, a sabiendas, siguió propagándolo, siguió reuniéndose, siguió moviéndose en un transporte público.
A mí la contradicción que me genera es, si bien me parece que el DNU en lo que delimitaba el movimiento era muy, o sea, justamente era muy limitado los alcances, esto lo venimos pensando desde que arrancó, igual, más allá de que uno en términos personales hizo la cuarentena y bancó y bla, 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 me parece que era muy limitada la imposibilidad de que la gente se mueva constitucionalmente.
Claro.
Aunque digo eso, también digo que me parece una excusa muy tonta en términos de interpretación del Código Penal, esto de que si no contagiaste no cometiste el delito, porque en realidad no funciona así el Código Penal. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con violar la normativa. Por ejemplo, si pasás el semáforo en rojo, violás la normativa, no es si chocaste, claro, digamos.
Claro, pero la normativa dice que vos no podés pasar el semáforo en rojo.
Sí.
La normativa dice que vos no podés propagar una enfermedad contagiosa. Si el hecho no existe, no hay reproche penal. Si materialmente el hecho no existió. La normativa del semáforo en rojo te dice que vos no debés cruzar el semáforo en rojo, de hecho es una falta, no un delito, entonces es específica. Ahora, de repente hubo un presidente que dijo en un decreto vos no podías salir de tu casa, y vos salías de tu casa. Uh-huh. Bueno, primero hay que ver, el presidente no puede, en un decreto de necesidad de urgencia, esto lo dijimos el año pasado, legislar en materia penal. Uh-huh. Lo tiene expresamente prohibido.
Sí, sí.
¿No? Uh-huh. Pero claro, lo que sucedía era que esta emergencia requería ciertas situaciones en las que el presidente decía más o menos qué había que hacer para cuidarse o salvarse o salvar al otro. Uh-huh. Eso, bueno, es lo que, digamos, plantean sobre si efectivamente lo que dice el código, lo que está previsto en el código es una cosa u otra. ¿No?
Bien, seguiremos estas historias porque son dos procesos que también nos están mirando mucho, la oposición y el oficialismo, ¿no? A ver cuánto de esto avanza o se frena finalmente en el marco de las elecciones, porque es de lo que se está hablando también, ¿no?
Tal cual. Se está hablando de esto a lo loco, porque además, digamos que fue la gran causa de contra el gobierno, que volteó un ministro, digamos, o por lo menos no es una causa, sino una situación, pero... esto es sorpresivo, como decía, como bien planteaba Pachi, que 10 días antes de las elecciones apareció el fallo que reaviva la causa.
Abrazo grande, Francisco, buena semana.
Un abrazo.
Francisco chau, chau. Martínez, como todos los martes aquí en el aire de Futura.